¿Irnos a la banquina otra vez?
No, en realidad, bueno, ustedes habrán escuchado mucho las dietas que por ahí, esas dietas locas, les digo yo, que pues son por ahí las que están de moda, los detox, sí, los ayunos intermitentes, sí, dietas altas en proteínas, bajas en carbohidratos. Lo ideal es tratar de educarnos en la conducta alimentaria. O sea, si uno come siempre una alimentación saludable y sabe o tiene conducta de cómo comer esos alimentos que no son tan, tan saludables, no necesitamos ni detox, ni nada, dieta, nada, ¿sí? Ni de lunes, ni de martes, ni de miércoles y de tirar todo por la borda los fines de semana. Podemos comer absolutamente de todo. Ya no existen más esas dietas restrictivas, sí, en donde uno no esto, no lo otro. No, ¿sí? Uno tiene que aprender a cómo comer. Es el cómo el que tenemos, claro, que incorporar a la alimentación, no el qué.
Bien.
¿Sí? Entonces, ya teniendo incorporado eso, que cuesta, yo no lo voy a negar, cuesta horrores, cuesta mucho tener en cuenta una conducta y que esa conducta sea estable, la tengamos de por vida, la por ahí la podamos incorporar en nuestra familia. Pero sí, los detox también se pueden realizar eliminando el exceso de harinas, eliminando el exceso de productos refinados, ultraprocesados, teniendo una alimentación lo que yo siempre llamo real, como hablamos recién, uh-huh, ¿sí? Esa alimentación en donde está lo menos posible en paquetes, lo menos posible congelada, salvo que nosotros hayamos preparado el alimento y lo tengamos en nuestro freezer. Eso ya es un gran cambio, uh-huh, ¿sí? El tratar de evitar esos alimentos que ya vienen listos para calentar, listos para consumir. Eso es mucho marketing y los están envasados, absolutamente vacíos en nutrientes, claro, vacíos, uh-huh, directamente. Entonces, sí, eso es muy importante, más que todo si en nuestra familia hay niños, ¿sí? Uh-huh. Tratar de evitar todo eso.
Recién hablabas de los ayunos intermitentes que también están muy de moda aquí. Sí. ¿Qué opinión tenés de esto?
Los ayunos intermitentes, bueno, por supuesto que yo tengo colegas y bueno, y hay formaciones en donde uno puede asesorarse y poder dar un buen asesoramiento a los pacientes. Yo no recomiendo realizar ayunos intermitentes con personas que por ahí no tienen los conocimientos que uno tiene que tener, ¿sí? Nosotros naturalmente ya tenemos un ayuno intermitente, ¿sí? Nuestro cuerpo naturalmente debería funcionar en horas de luz natural, como lo hace toda la naturaleza. Sí. Si nosotros observamos la naturaleza, un pájaro no se queda comiendo de noche, tardecita adentro, a dormir. Sí. ¿Sí? Bueno, nuestro cuerpo es exactamente lo mismo. Incluso en otros países existen tres comidas. Nosotros hacemos, sí, la cena, y la cena es abundante, sí, y generalmente es con algún alimento... así nomás porque no, sí, tuvimos, no tenemos ganas, no tuvimos tiempo de hacerlo. En algunas casas es muy tarde. Entonces, si nosotros logramos por ahí reacomodar esa cena y hacerla, lo ideal sería hacerla entre las 8 y las 9 de la noche, nos vamos a dormir y si hasta las 7 u 8 de la mañana no comemos, estamos haciendo,
claro,
un ayuno.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Y principalmente el objetivo de un ayuno es que uno pueda darle ese reposo digestivo a nuestro cuerpo para que las células puedan volver a reponerse y puedan recibir con todas sus ganas al alimento nutritivo que nosotros vayamos a incorporar. Para romper ese ayuno intermitente deberíamos hacerlo con alguna comida que sea muy, muy, muy cargada en nutrientes. O sea, no es que me morí de hambre 18 horas haciendo un ayuno y, claro, después como al paso lo primero.
Como
que
todo.
Porque eso no, digamos, no estaríamos cumpliendo con el objetivo de un ayuno intermitente.
O sea que lo que buscan básicamente con estos ayunos es bajar de peso.
Sí, se busca bajar de peso. Incluso si un ayuno intermitente está bien diagramado, cumple con ese objetivo. El tema, claro, es que justamente tengamos en cuenta estas cosas. De tratar de acudir a una persona que sea experta y de que cuando tengamos que romper ese ayuno sea con un alimento que sea bien cargado en nutrientes y una alimentación real como vinimos hablando recién, uh-huh, ¿sí? Eso es lo importante.
Y ante todo, consultar con alguien que sabe, en este caso con especialistas, con un,
sí,
nutricionista,
por supuesto,
antes, uh-huh, de comenzar a hacer alguna dieta o de este estilo, ¿no?
Uh-huh.
¿Hay algún audio, Franco?
Hay audio. Tengo... Se abrió un consultorio express. Por eso le di los auriculares a Vane, porque la audiencia empieza también con algunas preguntas.
Bueno. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Saludos a todos y a Vane también. Me gustaría que hables sobre el calcio y cómo consumirlo y vitamina D también, que si no tenemos la vitamina D no podemos absorber el calcio. Muchas gracias, y si no es en este micro, que lo aborde en otro momento porque realmente me interesa. Gracias y saludos a todos.
Abrimos un micro.
Calcio y vitamina D.
Sí, van muy de la mano, ¿sí? El calcio es un mineral que lo que hace es tratar de fortalecer nuestros huesos y evitar que aparezcan, más que todo en las mujeres y en etapas menopáusicas, la osteoporosis o la osteopenia. Uh-huh. El calcio es fundamental tener en cuenta de que no solamente está en productos lácteos, ¿sí? Hay vegetales, por ejemplo, el brócoli, los espárragos, hay semillas, hay alimentos que están cargadísimos e incluso en mucho más niveles que el calcio consumido en los lácteos. Entonces, por ahí es un mito el hecho de quedarnos solamente con los lácteos porque son la fuente específica de calcio. Bien. ¿Sí? El incorporar este tipo de alimentos, una leche de sésamo, unas semillas de sésamo, ¿sí? También nos aporta gran cantidad de calcio. Respecto a la vitamina D, nosotros lo que hacemos es incorporar una vitamina D inactiva, ¿sí? Si nosotros la incorporamos de manera externa a través de la alimentación o de algún suplemento, lo que necesitamos después es activarla. Y la única manera de activarla es nuestra exposición solar, ¿sí? Sí. No existe forma de activarla si no es con la exposición solar. Por supuesto, ahora teniendo en cuenta de que tenemos altas temperaturas, claro, y que lo correcto sería que no nos expongamos, claro, en el periodo entre las 11 y las 4, de las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, ¿sí? Hay que tener expuestos todo lo que son antebrazos, cabeza y tobillos y pies, ¿sí? Esas son las zonas del cuerpo en donde se va a absorber la mayor cantidad de vitamina D. Pero bueno, quedarnos con eso, ¿sí? De que no solamente son los lácteos los que nos dan fuente de calcio.
Bien, perfecto. Hay dos consultas más que vienen entrelazadas. Dice, por un lado, hola, buen día, recién me prendo con la radio. No sé si tocaron el tema, pero me gustaría que diga qué alimentos consumir para incrementar el colágeno u otros nutrientes para la piel, para el cabello. Y justo otro mensaje que viene, dice también si puede dar su opinión sobre el consumo de colágeno que está en auge.
Sí, otro tema. Bueno, el colágeno es fundamental para todo lo que es nuestro sistema osteoartromuscular. Entonces, es importante incorporarlo con la alimentación. Hoy en día está como muy de moda la suplementación de colágeno. Yo lo recomiendo en caso de que la alimentación sea libre de carnes. Si nosotros estamos teniendo una alimentación vegetariana, pura, entonces sí se puede incorporar colágeno. El problema es que el colágeno no lo tenemos, no tenemos un colágeno que sea de origen vegetal, porque el colágeno está en la carne, ¿sí? Entonces, si nosotros incorporamos buena cantidad de carne, siempre teniendo en cuenta que la carne sea obviamente magra, estamos incorporando colágeno y no necesitamos suplementación. ¿Sí? Entonces, esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Hoy las publicidades por ahí son engañosas. Realmente no se informa de cuál es la fuente natural. Los suplementos ayudan, yo no lo voy a negar. Son suplementos o complementos. Yo lo que primero tengo que hacer es tratar de incorporar fuentes naturales y después, si no llegamos, entonces sí incorporar suplementación. Pero si la alimentación es variada, incorporamos carnes, no necesitamos colágeno.
¿Y los suplementos? ¿Son todos buenos, Vane? ¿Hay que ir a alguno seguro? Imagino un poco más caro también. ¿Dónde consultar este tipo de cosas?
En realidad lo que es suplementación, sigo insistiendo con lo mismo, suplementación natural. Si uno tiene una alimentación natural y balanceada y saludable, no necesitamos, salvo que en un chequeo anual nos hagamos algún análisis, sanguíneo y ahí veamos reflejado que hay una posible anemia o tenemos deficiencia de vitamina D. Bueno, ahí sí el médico verá si se puede incorporar suplementación, que también se puede ayudar reforzando la suplementación desde la alimentación. Sí, o sea, primero yo lo que recomiendo es que esa suplementación sea lo más natural posible.
Y en todo caso lo va a recomendar el médico.
Exactamente, claro. Y que después se pueda ver la posibilidad si se necesita una suplementación. Uh-huh. ¿Sí?
Perfecto. Bien, bueno, acá llegan incluso marcas, ya después en privado te la voy a, no la vamos a nombrar al aire porque justamente hace referencia a esto, ¿qué opina la nutricionista de los complementos naturales? Uh-huh. Lo que estaba explicando recién, Vale.
Bien. Sí, y hablemos de que complementos naturales, porque muchas veces nos venden natural, sí, vegano, todo. Pero lo tenemos en frasquito.
Sí, un polvito,
lo tenemos en
una
polvito,
pastilla.
Lo tenemos en pastilla, entonces... Lo que sigo insistiendo con lo mismo, lo que está envasado deja de ser natural. Uh-huh. ¿Sí? Natural es aquel alimento que nos acerca a la tierra, que nos acerca al poco proceso que tenga. ¿Sí?
Qué importante ponerse a investigar, ¿no? También antes de consumir este tipo de cosas. Sí.
Por ahí la lectura de artículos y de artículos que tengan fundamento científico, ¿no? Porque por ahí uno a veces estamos, no sé, navegando por Facebook o por Instagram, claro. Y aparecen publicidades y nos metemos y compramos y recurrimos a la magia. Y la magia no existe. Está en nuestra alimentación y en nuestras manos. Somos nosotros los que tenemos que educarnos para saber qué elegir y cómo elegir.
Totalmente.
¿Qué alimentos para la vitamina D? Porque en análisis siempre dan deficientes, dice.
Sí.
Bueno, para incrementarla, dice, claro. Luego del sol.
Sí. Bueno, los alimentos con vitamina D, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el huevo. Tiene mucha cantidad de vitamina D. Todo lo que es carnes magras también, pescados. Ahí podemos también consumir vitamina D, semillas, todas, todo lo que sean semillas. Recordar que la semilla no la podemos comer como pajarito, nuestro aparato digestivo no está preparado para eso, hay que activarlas, ¿sí? Se activan por remojo, tengo que colocar las semillas, la cantidad que vaya a usar en agua, en lo posible dejarlo toda la noche, y si no, las puedo tostar, ¿sí? La puedo tostar en el horno, cuando se templa las guardo en frasco, en lugar fresco, seco y oscuro, y las tengo listas para usar. Bien. Sí, pero siempre activarlas, si no...
¿Alguna semilla en particular?
Sésamo, las semillas de sésamo, sésamo negro y sésamo blanco. Cualquiera de las dos tienen vitamina D y calcio juntos, que eso también está bueno. ¿Sí?
Perfecto.
Y tener en cuenta de que hay inhibidores de todos estos nutrientes. ¿Sí? Por ejemplo... Si tomo calcio, pero el único calcio que yo consumo es una taza de leche o una rodaja de queso, o me hago una, no sé, leche de almendras, que la almendra es otro alimento que tiene calcio, pero me la hago con un café, estoy inhibiendo la absorción del calcio. Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí? Hay mucho para aprender.
Hay muchísimo.
Lo importante es no desesperarse y tratar de incorporar conductas que sean pequeñas, pero que sean constantes. Uh-huh. ¿Sí? Ese es mi consejo.
¿El último?
El último, dale. A ver.
¿Sí sale?